La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa radial Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN para la UNAD. Soy Gustavo Manrique, director del programa y líder nacional de la Maestría en Administración de Organizaciones. En este episodio vamos a dialogar sobre algunos aspectos importantes de la gestión de la responsabilidad social organizacional en el contexto del gobierno corporativo. Y precisamente es uno de los momentos más importantes en los que vamos a reconocer las tendencias en estos aspectos claves de las organizaciones, principalmente por el manejo de modelos de responsabilidad social, ¿no es cierto? El manejo activo de los distintos procesos organizacionales dentro de los cuales se garantiza la permanencia y la sostenibilidad de la misma, y asimismo en el reconocimiento de las oportunidades para favorecer la gestión ante sus grupos de interés. Y es por eso que el episodio de hoy se denominará Principios de Gobierno Corporativo. Vamos a basarnos en un documento supremamente interesante de la OCDE, ¿no es cierto?, que lleva este mismo nombre, Principios de Gobierno Corporativo. Es por ello que cuando hablamos de esos principios de gobierno, necesariamente debemos pensar en los altos directivos de las organizaciones, es decir, en la alta gerencia, como le llaman en inglés, en el CEO, ¿no es cierto?, es el Chief Executive Officer, ¿cierto?, y demás grupos de interés que forman parte de la cúpula directiva de esta organización. Y en ese sentido, hablamos a entender un poco de la parte legal de la organización, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que tiene que ver con los reglamentos, las normas, ¿no es cierto? Todo lo que tiene también que involucrarse con el favorecimiento de la eficiencia económica, la estabilidad financiera y el crecimiento económico sostenible, tal como lo dialoga el prólogo de este documento que les he mencionado, que es el de los principios de gobierno corporativo del G20 y de la OCDE, que quiero invitarlos a que lo revisen. Es un documento bastante interesante, ya tiene su tiempo porque fue desarrollado en su primera versión desde 1999, pero obviamente se ha ido actualizando. Pero quiero detenerme un poco en esta parte inicial que dialoga sobre el mejoramiento de ese marco legislativo. Cuando yo hablo de la parte legal, automáticamente estoy haciendo referencia a todo lo que se relaciona con las indicaciones gubernamentales, ¿no es cierto? Es decir, cuando yo hablo, por ejemplo, de la legislación nacional, pues hablo de la constitución política, de los decretos, de los artículos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es precisamente lo que pretenden es, número uno, dictar unas reglas de juego. Número dos, decir hasta dónde alcanzan a llegar los derechos y también los deberes en ese sentido. Y por otro lado, también busca generar esa armonía entre los grupos de interés que tienen algún sentido o que tienen alguna proyección dentro de este enfoque de la organización, ¿no es cierto? Entonces hablamos de ese marco legal. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer como organización, lo básico que se supone que debemos saber, pues es cumplir la ley, así de simple, ¿no es cierto? Lo vemos, por ejemplo, desde el cumplimiento de los mandamientos, ¿cierto? Así de sencillo. Pero si yo me paro a nivel de la ley colombiana, debo entender que efectivamente se relaciona, pues primero con la Constitución Nacional. ¿Qué es lo que me dice la Constitución Nacional? ¿Y cómo la organización se articula allí? En segundo lugar, ¿cuáles son esas leyes que aplican? Por ejemplo, en materia ambiental, en materia tributaria, ¿no es cierto?, contable, en materia, por ejemplo, operativa, ¿cierto?, aspectos de producción, aspecto de gestión de procesos y, asimismo, pues todo lo que tiene que ver con la parte también laboral, es decir, pues cómo vamos a garantizar ese cumplimiento del código sustantivo de trabajo, entre otros tantos documentos que debemos conocer. Claro, uno dice, oiga, pero tengo que saberme todo eso. Pues tampoco, pero sí por lo menos los aspectos que nos atañen y qué puede ocurrir cuando yo no cumplo, ¿cierto? Uno de los aspectos legales, pague los impuestos apropiadamente dentro de los tiempos establecidos y de una forma que sea transparente. Es decir, que si yo vendí 10 pesos, pues pago el equivalente, ¿no es cierto?, a los impuestos de eso. No puedo decir, no, de esos 10%, de esos 10 pesitos, pues escondamos una parte. No, la ley es clara, ¿cierto? Que la deducción del RTI, etcétera, etcétera. Ya sabemos todo eso. Pero el sentido inicial efectivamente es esa comprensión del cumplimiento legal que debe garantizar esa permanencia de la organización y asimismo esa transparencia y esa coherencia con sus grupos de interés. ¿Y cuál es ese grupo de interés primario al que yo debo responderle? Pues es al gobierno. Es, bueno, toda la parte, toda la estructura estatal. Primero que todo, de ahí ya empezamos a dialogar en una forma adecuada, en una forma realista, ¿no es cierto? Y basada efectivamente pues en eso que hemos acabado de hablar. ¿Que hay otras normas y otras leyes que nos exceden a nivel internacional? ¡Claro! Pero sobre ellas es que se establece ese marco legal nacional. Si yo miro, por ejemplo, en materia laboral, que era lo que dialogaba hace un instante, pues ¿de dónde viene todo esto? De la Organización Internacional de Trabajo. ¿Qué es lo que sugiere? ¿Qué es lo que fundamenta la estructura efectivamente legal en materia laboral? Pues conocer, apropiar y garantizar ese cumplimiento. Porque ¿qué pasa? Resulta que yo tengo una organización que llega al momento y que crece tanto que dice, vamos a exportar. Lo primero que me van a decir a nivel internacional, bueno, ¿usted cumple con eso? Y ahí es donde empieza esa discusión interna. Entonces, fíjense, cuando yo hablo del gobierno corporativo en materia legal, efectivamente es en ese cumplimiento de esos aspectos relacionados, y perdónenme que sea un poco insistente en esa parte, pero vale la pena ser bastante enfático precisamente porque allí es donde debemos entender, debemos asumir y debemos asimilar a sí mismo la gestión que debemos implementar en ese propósito. Resulta que hay una serie de leyes que de pronto se van actualizando, ¿no es cierto? Se van generando las reformas, la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma agraria, bueno, ustedes lo sabrán más que yo. Y asimismo, la organización no puede ser de pronto renuente o de pronto no puede ser tampoco egoísta o un poco de pronto caprichosa en la medida que diga, no, yo no lo voy a cumplir porque es que yo lo he cumplido de otra manera o lo he cumplido así de a lo largo del tiempo. No, porque precisamente cuando yo hablo de ese gobierno corporativo es que la alta dirección de la organización, y ese es de pronto ese enfoque que nosotros le estamos dando a nuestra formación de competencias, ¿no es cierto?, para nuestros participantes de los programas de posgrado, y obviamente desde el nivel de pregrado debemos empezar a tener esa visión, pues yo como directivo soy el que tomo las decisiones. Y dentro de todas las decisiones, dentro de todos los análisis, dentro de todas las investigaciones, bien sea de mercados, de producción, etcétera, etcétera, pues primero debo pararme en este aspecto. Y por eso dialogamos sobre estos principios del gobierno. Fíjense que he dado varios pasos, varios movimientos, pero hasta el momento no he entrado en materia. ¿Por qué? Porque precisamente es donde debemos tener en cuenta esto como primer factor en la línea, como lo mencionaba hace un momento, de ese favorecimiento de la eficiencia económica, estabilidad financiera y crecimiento económico sostenible. Y claro, que cumpla con todos los parámetros de carácter legal que permean a mi organización. En ese sentido, pues vámonos a un corto corte de comerciales, vamos a reflexionar un poquito sobre eso que hemos tratado y ya vamos a empezar a dialogar un poquito más a profundidad sobre esos aspectos que dialoga este documento de los principios de gobierno corporativo de la OCDE y del G20. Ya volvemos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. when the sun is highest in the sky.
Sigamos con nuestro episodio Productividad Empresarial, en el cual estamos dialogando sobre los principios de gobierno corporativo de la OCDE y del G20. Dialogamos en la primera parte sobre los aspectos de carácter legal, pero ahora vamos a empezar a tomar un poquito el asunto de los derechos y el tratamiento equitativo de los accionistas y de las funciones de propiedad clave. Estos son unos elementos que de pronto requieren un análisis un poco más profundo, en la medida que debemos tener en cuenta que cuando hablamos de esos derechos de los accionistas, pues no solamente es a poner un dinero y a recibir un usufructo, ¿cierto? O unos ingresos o unos beneficios a partir de ahí. Claro, ese es el propósito, ¿no es cierto? Cuando yo invierto, pues mi propósito es generar unos beneficios. Pero cuando lo empezamos a observar desde el punto de vista de ese marco del gobierno corporativo, estamos intentando entender un poquito del trato equitativo que deben recibir los accionistas. Es cierto que hay accionistas que tienen una mayor participación que otros, eso es claro y es entendible, pero hay algunos de pronto de esos que son minoritarios, ¿no es cierto?, o que son extranjeros o que tienen de pronto otro enfoque, pero que también se debe garantizar que ellos perciban esos beneficios de un carácter oportuno y que sea efectivo y que sea acorde, obviamente, con los principios que deben regir la parte ética de la organización. Y yo creo que este es uno de los elementos que debemos ser un poco más rigurosos en el proceso de análisis, porque cuando a mí me hablan de los aspectos éticos, tiene que ver con mi comportamiento. Ahora yo lo extrapolo al comportamiento de la organización. Hablábamos de esa constitución, hablábamos de esos mandamientos, etcétera, etcétera, sin tener que entrar en un contexto, ni más faltaba, religioso ni nada por el estilo, sino que simplemente es lo que me dicen, haga esto o no haga esto. Y si a mí me dicen, Gustavo, no se pare en el borde de la azotea de un edificio de 20 pisos, pues Gustavo Manrique no se va a parar allí. ¿Por qué? Porque le están diciendo de entrada que eso es algo que pues no debe hacer. ¿Por qué? Porque se puede ver afectado, ¿no es cierto? Y hablamos entonces desde este punto de vista de ese tratamiento legal a nuestros accionistas. Efectivamente, ¿es por qué? Porque muchas veces la jurisdicción y el marco jurídico, obviamente, en el estado o en el país o en el municipio incluso donde nos encontramos, a veces puede de pronto tener, digamos, vacíos. O puede ser permeado cuando de pronto no hay un conocimiento claro y de pronto no hay una reglamentación clara al nivel de la organización. Por ejemplo, yo lo voy a poner en otro contexto, ¿no? A mis empleados les digo, no, es que usted es un empleado de confianza, entonces requerimos tener una disponibilidad mayor de su parte, ¿ok? O por su forma de contrato, por ejemplo, un contrato a destajo, o de pronto un contrato de obra-labor, qué sé yo. Cuando la persona efectivamente no se le establece desde el principio la jornada que debe manejar, ¿cierto? Entonces podemos ponerlo a trabajar 10, 12 horas sin que la persona pueda exigir de pronto algún reparo al respecto, ¿no? Porque es que esa es forma de trabajo. Ahora miremoslo desde el punto de vista del accionista, ¿no es cierto? Resulta y pasa que el accionista tiene un derecho básico y es conocer la información en tiempo real, o por lo menos saber los estados, ¿no es cierto?, de la organización. Y si yo tengo conocimiento, pues efectivamente esto me permite tomar decisiones también en consecuencia, continuar con mi estrategia de inversión, retirar mis inversiones, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y eso, por lo tanto, me garantiza efectivamente ese reconocimiento dentro y hacia la organización. Por otro lado, hablamos de ese derecho de registrar el derecho de propiedad mediante un método seguro, efectivamente, que tenga también ese reconocimiento de que parte de la organización, pues me pertenece a mí, ¿no? Sería ideal, claro, pero aunque es algo grande la organización, pero pues es lo que me pertenece, ¿no es cierto? Un 5, un 2%, un 0.00001%, pero forma parte de mi capital y asimismo de mi patrimonio, y yo como accionista pues estoy involucrado allí dentro de ese proceso de la organización. Otro derecho clave es la cesión o la transferencia de mis acciones. Yo puedo decir, no, se las paso a otra persona porque no quiero continuar con mi participación dentro de la organización por X o Y razón, ¿cierto? Que pueda hacer esa transferencia o esa cesión. Asimismo, el que les dialogaba hace un instante, que es esa obtención de la información de una forma pertinente y de carácter relevante sobre la sociedad de una forma oportuna y periódica, como lo plantea ese documento de los principios de gobierno corporativo. Asimismo, él dice, participar y votar en las juntas generales de accionistas. Otro elemento, elegir y destituir a los miembros del consejo de administración. Y finalmente, la participación en los beneficios de la sociedad. Es cierto que estos son una serie de derechos que, pues, nosotros conocemos de antemano en cualquier tipo de contrato o en cualquier tipo de documento legal, ¿no es cierto? No sé, se me ocurre, por ejemplo, un acta de constitución de una cooperativa o de una fundación, ¿cierto? Donde los directivos están involucrados en ese proceso. Pero aquí lo que estamos haciendo es mirarlo desde el punto de vista de ese accionista. Otro elemento importante que vale la pena reconocer acá es efectivamente la facilitación de esa información suficiente, ¿cierto? Sobre las juntas generales, las informaciones también relacionadas con los asuntos que van a proceder a la toma de decisiones en estos eventos. Muchas veces las organizaciones, por, digamos, considerarse pequeñas, dicen, no, pues nosotros no tenemos que llegar a ese punto de establecer ese tipo de reuniones o ese tipo de asambleas. Y muchas veces las decisiones se toman de una forma arbitraria, autónoma o, como le dicen, en caliente, es decir, o enojados o de pronto con alguna emoción, ¿cierto? Y eso es lo peor que se puede hacer. ¿Por qué? Porque la organización, efectivamente, si bien puede ser de una persona, ¿cierto? Unipersonal, pero hay otras personas que forman parte de ese círculo y que no por el hecho de que no tengan una representación económica, sí su opinión vale y es supremamente importante. Y eso ocurre muchas veces con las empresas de familia. Las empresas de pronto pequeñas, bueno, microempresas en su gran mayoría, ¿no es cierto? Que de pronto X o Y persona decide tomar una decisión porque le pareció, porque tuvo una corazonada, porque le llamó la atención algo, ¿cierto? Y a veces estas decisiones pues no resultan suficientemente oportunas para la organización. Entonces esto es un campanazo para que digamos nos detengamos y revisemos efectivamente en qué momento tomamos decisiones. Pero me lleva hacia un poco atrás, que las personas que forman parte de ese círculo, ¿cierto? O de esa pequeña parte de la organización que toma las decisiones, pues sepan efectivamente qué se está tomando, ¿no es cierto? ¿Qué decisión se está tomando? No que sea una forma arbitraria, como los mencionaba hace un momento, sino que haya una coherencia, ¿cierto? Entre los resultados que se han establecido previamente y el propósito hacia el cual se está orientando la organización, es decir, hacia su misión y su visión. Y en otras palabras, hablamos pues de ese horizonte organizacional, ¿no es cierto? Que es un término bastante agradable, bastante interesante, pero si lo miramos de pronto hacia un trasfondo, pues no puede darse de una forma muy bonita, ¿cierto? Muy ideal, sino que tenga coherencia en el desarrollo de las actividades cotidianas de la organización. Bien, hemos llegado al final de esta segunda parte de nuestro episodio del día de hoy. Y vamos a dialogar ahorita en la tercera parte sobre otro tema supremamente fundamental que está involucrado allí y efectivamente es algunos de los aspectos que tienen que ver pues con los mercados de valores y también como organizaciones que se involucran allí. Ya volvemos.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Continuamos con nuestro episodio Productividad Empresarial. Y en esta parte de nuestro tema del día de hoy vamos a dialogar un poco sobre el tema clave que es de los mercados de valores. Los mercados de valores efectivamente es donde se realizan transacciones comerciales, ¿no es cierto?, en la compra y venta de divisas, de criptomonedas, de commodities, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero ¿por qué hablamos de ese tema cuando estamos dialogando de esos principios de gobierno corporativo? Efectivamente, una parte de las decisiones que muchas veces se toman es el uso o la inversión de ciertos recursos que tienen que ver pues con el patrimonio de la organización. Es decir, de pronto, con los resultados favorables del ejercicio, cuando hablamos, no sé, pues, de pronto de acciones relacionadas, por ejemplo, con el uso de las utilidades, ¿cierto? Bueno, precisamente para invertir en las acciones, ¿no es cierto? Y aquí es donde hablamos de algunos aspectos importantes, y es cómo la organización utiliza estos recursos, pues precisamente para favorecer ese capital con el que contamos, ¿cierto? Entonces quiere decir que es pues para maximizar sus utilidades en el ejercicio. ¿Qué pasa acá? Que cuando hablamos de ese gobierno corporativo y su incidencia en la determinación de los factores relacionados con el mercado laboral, el mercado de valores, discúlpenme, hablamos un poquito de la expectativa hacia futuro y sus resultados. Es decir, que yo voy a realizar inversiones no pensando en el corto plazo, en la liquidez, ¿cierto? Sino todo lo contrario, pensamos es en cómo vamos a proyectar, ¿cierto?, esos beneficios en un largo plazo, 5, 10, 15, 20 años, no sé. Y aquí es donde la organización, número uno, debe tener paciencia para reconocer que eso requiere un tiempo para su recuperación. Por otro lado, ocurre algo supremamente interesante y es el aprovechamiento precisamente de esos recursos financieros de una forma supremamente organizada, es decir, la revisión de pronto de esos análisis de costos y de costo de oportunidad, ¿cierto? Y las ventajas que esto lo puede otorgar a la organización en el aprovechamiento de los beneficios corporativos, como lo mencioné hace un instante. Pero resulta que aquí hablamos también, pues efectivamente, y esos derechos de nuestros accionistas o nuestros directivos, ¿no es cierto?, de la organización. Efectivamente es el uso de su voz, como lo menciona este documento de los principios de gobierno corporativo de la OCDE, ¿cierto? Como el uso de su voz para influir en la actuación de las empresas, de nuestra empresa, ¿cierto? La venta o la compra de las acciones, la revisión de la cartera, ¿no es cierto? El aprovechamiento también del ejercicio de sus derechos, efectivamente, para conocer esa información del mercado y asimismo tomar decisiones justas y de carácter eficiente para efectivamente ver esa proyección del beneficio de la organización. Yo creo que esto es uno de los elementos que deben ser más revisados, ¿no es cierto? Porque muchas veces tomamos decisión de realizar inversiones adicionales, ¿cierto? Vamos a vernos beneficiados por estos recursos que hemos adquirido, ¿cierto? E incrementar las utilidades. Pero de pronto el error puede ser efectivamente, vuelvo a lo que dialogaba hace un instante, en pensar en caliente. No, es que imagínese que a tal persona le fue muy bien o tal empresa porque invirtieron en criptomonedas y se volvieron millonarios, ¿no es cierto? O invirtieron en determinada divisa y se les incrementaron sus utilidades. Y aquí es donde, pues como dice el dicho, a veces el ojo es más grande que el estómago. Si yo me dejo de seducir por ese pensamiento en caliente, la probabilidad de éxito pues va a ser mucho menor. Si efectivamente la organización revisa o dialoga entre sus directivos para verificar efectivamente cuáles son las oportunidades que hay allí dentro de esas opciones, ¿no es cierto? Es decir, voy a invertir en criptomonedas, voy a invertir en, no sé, en moneda de determinado país, voy a comprar acciones de otra empresa, qué sé yo, pues aquí es donde gana la razón sobre el corazón. Y esto es algo que hay que tener en cuenta, porque precisamente cuando hablamos del papel de nuestros grupos de interés en esta intervención del gobierno corporativo a partir de ese ejercicio de los derechos en el proceso de la toma de decisiones, aquí es donde el cúmulo de directivos, ¿no es cierto?, debe ser estratégico y debe ser transparente en el proceso de la toma de decisiones. Que aquí es, yo creo, uno de los elementos que pues debemos ser más rigurosos en ese proceso de análisis. ¿Y cómo se da ese proceso de análisis? Pues investigando el mercado, ¿cierto? Que aquí es donde ocurre uno de los momentos claves para ese proceso de la toma de decisión de mi organización. Y finalmente, cuando ya después hemos interactuado, después de haber reconocido esos elementos, hablamos también de los derechos que tienen nuestros grupos de interés, ¿no es cierto?, en la obtención de reparación eficaz en el caso de que sus derechos se hayan visto vulnerados. Quiere decir que ya después de haber hablado de algunos aspectos de carácter legal, de carácter de mercado de valores, etcétera, etcétera, ahora debemos tener en cuenta las situaciones que efectivamente pueden afectar a esos directivos. Es decir, cuando yo me he visto vulnerado, ahora cómo debe actuar la ley para favorecerme, ¿no es cierto? Y efectivamente aquí volvemos al marco legal, los procesos judiciales, ¿no es cierto?, que deben ser de carácter transparente, ¿cierto?, que no afecten esa capacidad de nuestros grupos de interés que están allí involucrados para que se puedan manifestar, que puedan obtener reparación adecuada de la vulneración de sus derechos. Aquí esto es un tema un poco más legal, ¿no es cierto?, que administrativo, pero precisamente es bueno dialogar eso porque a veces no nos damos cuenta de ello. Y como les decía de pronto, en las empresas de carácter familiar, donde muchas veces las decisiones se toman en caliente, ¿por qué? Porque se vio de pronto un crecimiento inesperado de la organización, o porque llevamos un tiempo y de pronto consideramos que tenemos una mayor capacidad de toma de decisiones sin de pronto tener en cuenta a los demás, pues aquí es necesario poner, como dicen, los pies en la tierra, revisar la realidad, interactuar con esos grupos de interés, ¿no es cierto?, con mis directivos, con las personas que realizan todos los procesos de análisis, qué sé yo, los asesores, los consultores, ¿no es cierto?, y verificar efectivamente cuál es la realidad y cuál es la situación que se está presentando allí. Y finalmente, la generación de mecanismos de participación para los trabajadores. Aquí ya me estoy saliendo un poquito de la parte de los directivos, es cierto. Pero también, precisamente en el marco del gobierno corporativo, pues los empleados deben formar parte de ese proceso de toma de decisiones. No solamente los sindicatos o determinados grupos que se hayan organizado, se hayan nombrado, sino en general que se reconozca la participación de las personas que forman parte de la organización. Bien sea de una forma directa o indirecta, ¿no es cierto? Que puedan invertir sus conocimientos, sus habilidades en esta participación también, porque a la larga no es solamente exigir mis derechos o exigir también que se cumplan mis demandas, ¿no es cierto? A veces que se toman esas decisiones de carácter sindical, y no es que esté hablando mal de los sindicatos, sino que a veces de pronto ocurren estas situaciones, sino que allí esos grupos de interés, en particular el sindicato, pues tiene que ser el primero que proponga estrategias para el mejoramiento de la organización. Las personas que forman parte del sindicato o de estos grupos que están ejerciendo el derecho o los múltiples derechos que tenemos como empleados, pues también deben reconocer que ellos, así como forman parte en el proceso de la exigencia, también deben formar parte de la solución, ¿cierto? Y eso significa que esto pretende los mecanismos de mejora de los resultados, ¿no es cierto? Y el favorecimiento de las estrategias de la organización para garantizar, vuelvo y digo, esa permanencia en el mercado, esa armonía directiva y esa coherencia también con las necesidades y los propósitos de nuestros empleados. No es más por el momento, más que agradecerles a todos por este espacio e invitarlos a que nos escuchen en el próximo episodio de nuestro programa radial Productividad Empresarial. Que tengan un feliz día.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.